Una de las entrevistas que queríamos tener por estas horas, porque es una voz autorizada para hablar de lo que ha sucedido en Venezuela a lo largo de estos años y también de su vivencia, de lo que sucedió el día sábado con la detención de Nicolás Maduro y también de su esposa Cilia Flores, es Luis Carlos Díaz. Él es periodista y ha sufrido en carne propia lo que son o lo que han sido los atropellos, la opresión y también las violaciones a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. Luis Carlos, Hernán Mundo te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Un abrazo. Muchas gracias por la solidaridad con Venezuela.
Luis Carlos, primera impresión. Lo sucedido el sábado, ¿lo esperabas? ¿Esperabas que sucediera en este momento? ¿Esperabas que sucediera más adelante? ¿De repente no lo esperabas?
Mira, había una presencia de buques en el Caribe desde septiembre. O sea, se estaba esperando una acción militar. Uh-huh. Y por fortuna ocurrió lo que teníamos en el tablero, que era una extracción. Yo sé que muchos medios hablaron de invasión porque genera más titulares y hace que mucha gente se alborote, pero en realidad era una operación de extracción y ocurrió. Lo que todos esperábamos era que fuese de una vez Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ahí sí te digo, no era lo que esperábamos, porque claro, hay figuras secundarias, se pensaba que Nicolás Maduro estaría más protegido, y resulta que no, fue vendido por sus propios compañeros, cosa que le da un giro interesante a los acontecimientos.
Luis Carlos, uno de los tweets que leíamos, una de las expresiones tuyas, que de hecho a mí particularmente me impactaba y me conmovía, es lo que vos señalabas, habiendo sufrido, y contar a la gente lo que has vivido en carne propia respecto de lo que es la persecución, y ha sido la persecución, y continúa haciéndolo a la labor periodística en Venezuela. Esto que señalabas, de alguna manera, pidiéndole a la justicia internacional que, en todo caso, hubiera garantías dentro de la detención de Nicolás Maduro, y hacías referencia en tu tuit, contáselo a la gente de la Argentina, a cómo fue detenido Nicolás Maduro y cómo fue exhibido, ¿no?, en cuanto a estas anteojeras, esta forma de detención. ¿Por qué este tuit? ¿Por qué sentís la necesidad de plantearlo de esa manera?
Sí, no, y lo puedes buscar porque ya tiene más de 3.000 respuestas de gente rechazándome y atacándome, y lo entiendo, porque todos queremos que haya justicia y que Maduro sufra alguna de las cosas que nos hizo sufrir a nosotros, pero yo soy defensor de derechos humanos, y cuando tú le tapas los ojos a un preso, como me lo hicieron a mí durante muchas horas y mientras me torturaban, eso se llama privación sensorial, y la privación sensorial es un acto cruel. ¿Y cuál es el problema aquí? No es que yo estoy pidiendo clemencia para Maduro o impunidad para Maduro. Al contrario, yo necesito garantizar que el juicio contra Maduro sea justo. Y si Maduro y su defensa van a usar en el juicio, como lo van a hacer, que estas condiciones de traslado pueden lesionar la identidad de Maduro, probablemente tenga algún tipo de beneficio, porque ellos sí están en un sistema judicial justo, en un sistema judicial donde tienen derecho a la defensa, lo que no hemos tenido los venezolanos. Entonces, cuando yo hago esta nota, no es porque sea la madre Teresa de Calcuta, es porque me interesa que Nicolás Maduro no tenga beneficios reclamando que ha sido maltratado. Entonces, ¿qué pasa? Hay muy pocas excepciones en el mundo de derechos humanos a la privación sensorial. Se puede hacer para proteger a las personas de fogonazos de luz, se puede hacerla para protegerla en algunas ocasiones, pero de resto no. Hay medidas menos lesivas. Entonces, sí, yo tengo que hacer el apunte, lo tengo que dejar en público, aunque sea muy incómodo para la gente, pero no significa para nada que quiera que liberen a Maduro y le den impunidad. Nosotros lo queremos enjuiciado, pero además recuerden, en Estados Unidos va a ser presentado por narcotráfico. En paralelo, nosotros estamos llevando adelante, digo nosotros, víctimas, sociedad civil, estamos llevando adelante toda la presión necesaria en la Corte Penal Internacional, en la Haya, para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. Así que es lo que queremos, que haya un proceso justo como nos lo negaron a nosotros, y que probablemente aprendamos de estos procesos judiciales para, en algún momento, tener nuestro propio sistema de justicia en Venezuela.
Luis Carlos, está bien esto que vos decís, que es para que no se caiga de alguna manera toda esta causa, pero bueno, en relación a este tuit y en relación a esto que pudimos ver todos, John Spencer, que es experto estadounidense en operaciones militares y de guerra, dice que justamente se le tapó los oídos y los ojos para proteger la seguridad de la misión, evitando que el detenido conozca los métodos y las personas y también las ubicaciones y las capacidades empleadas por la operación.
Sí, estupendo, estupendo. Y por eso en mi texto hablo de cuáles son las excepciones. O sea, de verdad, la gente se quedó solo con el titular, pero está explicado completamente cuándo se considera un maltrato y cuándo se considera parte del protocolo. Yo lo que hago como defensor de derechos humanos es decir las cosas que están ahí evidentes. No estoy haciendo apología de Nicolás Maduro y su dictadura. Soy una víctima y como víctima quiero ver justicia real.
Luis Carlos, contar a la gente que de repente no te conoce aquí en la República Argentina, ¿cómo viviste vos? ¿Cómo sufriste vos todo lo que ha sido la persecución y los atropellos del régimen de Maduro?
Sí, bueno, como periodista y defensor de derechos humanos, yo entrevisté y trabajé con muchos presos políticos, documenté sus casos, hice coberturas de ellos en los medios de comunicación donde trabajé, pero en el año 2019, cuando en Venezuela se cortó la electricidad por más de 5 días, y eso fue por efecto de la corrupción chavista, resulta que al chavismo se le ocurrió detenerme a mí y torturarme a mí para que yo me autoincriminara como supuesto hacker del sistema eléctrico. Imagínense el ridículo que es eso. Yo estaba saliendo de la radio, de donde trabajaba, así como ustedes están en su medio de comunicación, y una unidad del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, me secuestró violentamente en la calle, me encapucharon y me llevaron a un centro de tortura clandestino. Porque sí, el chavismo tiene muchos centros de tortura clandestinos. Y lo que quisieron ahí durante muchas horas, utilizando métodos brutales, físicos y psicológicos, era quebrarme y que yo me autoincriminara en una cosa estúpida, que es hackear una sede hidroeléctrica que no tiene computadora porque es maquinaria de los años 70. ¿Sabes? Eso es el chavismo. Luego me sometieron a un juicio durante 3 años, en los que tuve que presentarme en tribunales cada semana, no pude trabajar más en la radio, no pude viajar más, y además nos habían robado todo el dinero de la casa y todo lo que teníamos en un momento en el que mi esposa tenía cáncer. Así que eso es el chavismo, gente que se roba tratamientos de una paciente con quimioterapia y gente que encarcela periodistas y los tortura para que se autoincriminen por cosas absurdas.
Luis Carlos, periodistas de todo el mundo están llegando o intentando llegar a Venezuela, algunos de ellos de la República Argentina están en zona de frontera, allí en lo que es la ciudad de Cúcuta, fronteriza justamente con Venezuela, y vos estás alertando sobre, bueno, amedrentamientos, situación de hecho de expulsión de parte de colegas nuestros que están por allí. ¿Cuál es la información que tenés?
Lo primero es decir, por favor, no lo hagan. O sea, no lo hagan. En Venezuela sigue habiendo una dictadura que tortura, desaparece y que tiene 20 periodistas presos y tiene alrededor de 100 ciudadanos extranjeros presos. Ser extranjero no te salva de nada. Hay extranjeros que han sido violados sexualmente por órdenes superiores en la cadena de mando de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Así que nada los va a salvar. Y además piensen que Argentina no tiene presencia diplomática en Venezuela. No ha podido liberar a Nahuel Gallo. O sea, no hay una historia que valga tanto peligro. El día de ayer fueron expulsadas 2 misiones periodísticas que intentaron entrar por frontera y una misión argentina, me ahorro el nombre, fue hostigada por chavistas en la ciudad de Cúcuta. Esto es muy grave porque hay periodistas que están llegando a la frontera creyendo que Colombia es un lugar seguro, claro. Pero les cuento, en Cúcuta hay agentes del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano, del Tren de Arago, que es una banda criminal, del ELN, que es la guerrilla, y de otros informantes de la dictadura venezolana. Es una zona donde el gobierno colombiano no tiene control, porque además ahí ponen bombas las guerrillas y no lo pueden controlar, y los periodistas ahí tampoco están seguros. Entonces, es una actividad de altísimo riesgo que no vale la pena. Más bien contraten periodistas en Venezuela, páguenle a gente que necesita ese dinero y que pueda hacer historias desde adentro. Porque además, si lo que quieren hacer como periodismo es esta cosa fetiche de decir ¿cómo amanece la calle hoy? ¿Qué dice la gente en la calle? Eso es una tontería, ¿sabes? Eso no tiene sentido. Y porque además está pasando algo más terrible. Y es que el chavismo sí le da permiso a algunos periodistas para que accedan, pero obedeciendo a Delcy Rodríguez. Por eso es que New York Times tiene a un corresponsal en el país que se la pasa escribiendo que Delcy Rodríguez es moderada. Imagínense eso, utilizar el New York Times para limpieza reputacional de una torturadora y una corrupta como Delcy Rodríguez. Entonces no vale la pena el riesgo.
Agradeciéndote mucho este tiempo, Luis Carlos, porque sé que estás muy demandado en cuanto a entrevistas también y por el valor de lo que vos comentás. ¿Qué información estás recibiendo de familiares, de amigos que están en Venezuela sobre estas horas? ¿Cómo las están viviendo?
Mira, quienes tenemos amigos presos y familiares presos, estas son horas terribles porque el nivel de expectativa es gigante y estamos haciendo toda la presión suficiente para ver si los liberan. otras personas no pueden volver a su vida normal, están en sus casas hoy, están a resguardo, están esperando a que pase, porque también el chavismo entró en una etapa de caos interno en el que no saben quién vendió a quién, quién es leal y quién no. Entonces, en ese caos puede haber detenciones entre ellos mismos, delación de vecinos, y además piensen siempre que el chavismo cuenta con su propia impunidad para asesinar gente o desaparecerla. Entonces, claro, la gente se cuida. Tengo una buena amiga que el día de ayer fue detenida 4 veces por cuerpos policiales que le revisaban el celular. En Venezuela te apuntan para que tú le des el celular, entran a tu WhatsApp, revisan tus conversaciones, buscan palabras claves como María Corina, Edmundo, Revolución, dólares, lo que sea, y algunos de ellos lo que quieren es extorsionarte, te quitan el dinero que tengas encima, pero otros quieren ganarse trofeos diciéndole a sus superiores que detuvieron a un terrorista, a un conspirador, y así se llevan a la gente y la desaparecen y no la vemos más por meses. Entonces, es un momento muy tenso donde cambió el liderazgo en Venezuela, pero no cambió el régimen.
Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, defensor de derechos humanos. Muy agradecidos aquí en Radio Nacional por esta comunicación. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo gigante. Gracias por la solidaridad y por hacer sentir a los venezolanos tan bien en Argentina.